A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos hoy aquí en vivo, como siempre, miércoles de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 91.1, hoy 9 de agosto del año 2023, en nuestro programa 114, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria. Ya mismo paso a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio central de Radio Amadeus. Vamos por orden alfabético y harán cambiado de posición en la mesa. Lo verán después por el YouTube a través de la filmación que estamos haciendo ahora en el estudio. Al doctor Héctor Breckman. Héctor, ¿cómo te va?
Doctor Jorge Resqui Pizarro, porque si no la audiencia no sabía quién hablaba. Un gran gusto saludarte. Gran gusto de saludarlo también a quien comparte con nosotros hoy la mesa y, como siempre, a la audiencia, afectuoso saludo y aprovecho desde ya para no olvidarnos de nuestros queridos compañeros que hoy no comparten esta mesa, los doctores Gustavo Griffith y Sebastián Areitio, permanentemente ambos en nuestro recuerdo y afecto.
Bueno, eso del afecto corre por su cuenta.
Y lo del recuerdo, con el recuerdo le marcó un epitafio. Sí,
es para la lápida eso.
Sí, ponela, Ricardo.
Doctor Hugo
Millones, me voy a autopresentar, Hugo Millones.
Que no lo recuerden, que preséntese, que está acá presentito.
Hugo Millones, un gusto también saludar a toda la audiencia. Estuve uno o dos fechas ausentes, pero bueno, nos vamos turnando como podemos y bueno, listos para empezar el tema del día y la fecha.
Muy bien. Estamos en esta semana preeleccionaria, así que
tranquila. Una semana muy tranquila en este país.
Veamos qué pasa a partir del lunes y bueno, la cosa seguirá por el resto del 2023. Doctor Millone, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes también, con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Vamos a hacer en primer lugar el comentario de que pueden comunicarse por WhatsApp al teléfono 11-2395-1992. Y después los medios de comunicación de estilo habituales es a través de la página principal www.forodeabogadosph.com.ar, a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter, @forodeabogadosph, y a nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, los teléfonos directos de la radio, doctor Breckman.
Con mucho gusto, Jorge. Los teléfonos son 4300-0114, 4300-0114 y 5031-9801, 5031-9801, para aquellos que deseen comunicarse inmediatamente con nosotros mientras está la transmisión en el aire.
Muy bien. También nos escuchan por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Lo pueden hacer en diferido a través de la pestaña en esta misma web, www.radioamadeus.com.ar. Decía la pestaña de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, en la web de la radio. Van a encontrar a partir de las 20 horas, pasado un ratito a las 20 horas, este programa para que lo puedan escuchar por primera vez o en todo caso revivirlo o alguna parte que por ahí se pudieron perder. También tienen en esa misma pestaña alrededor de 50 programas para atrás, no todos porque estamos por el 114, pero por lo menos un año hacia atrás van a poder escuchar. También lo pueden hacer a través de la app, en directo, obviamente, en vivo, de la radio, que se llama Amadeus. La app también la bajan de la tienda de los celulares en su cualquiera de sus dos versiones. Y finalmente, si nos quieren ver y escuchar en una versión audiovisual, a partir de mañana pasado se colgará en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal esta emisión que está siendo grabada aquí en el estudio de la radio. Lo van a poder ver al doctor Breckman, que esa posición tan cómoda que tiene, y al doctor Milione, que ahora está estudiando, porque está repasando todo lo que vamos a tratar.
Lo que es la envidia, Hugo.
Lo saludamos a
Ricardo. A Ricardo, manos mágicas.
Ricardo. Bueno, no, decía, pues si no lo saludamos, lo pasamos por alto.
No, boicoteé el programa.
19:10, 15 grados 9 acá en el estudio, bastante calentito todo. En la calle, bastante lindo, ¿no? Es un día cercano a la primavera. La pasamos muy bien, por suerte. Esperemos que la temperatura no baje en los próximos días. Bueno, creo que está toda hecha la presentación, no falta nada, así que vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hoy vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil o de responsabilidad profesional, dependerá cómo lo llamemos, de los administradores de consorcio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la ley complementaria de las obligaciones de los administradores, digo complementario del Código Civil Comercial de la Nación y de los reglamentos de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley que regula la actividad, además de crear el registro de administradores de consorcio en la Ciudad de Buenos Aires, que la 941, que nosotros hemos tratado y hemos mencionado en ya centenares de ocasiones. De este seguro hemos escuchado alguna referencia con respecto a obligaciones de los administradores de tomarlo, pero nunca lo desarrollamos en particular. Así que, por lo tanto, doctor Milione, si le parece, nos ubicamos en tiempo y espacio. ¿Qué es este seguro que lo establece, si me permite, avanzo, la disposición 777 de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma del año 2013, precisamente reglamentando lo que dice el artículo 12, inciso E, de esta ley 941 y sus reformas?
Fundamentalmente sería, un seguro que cubriría o cubre las eventuales perjuicios que puede ocasionar un administrador en ejercicio de sus funciones. Uh-huh. Y es obligatorio que lo presente, que lo declare al momento de asumir la administración, ¿no es cierto? Uh-huh. Sería un ejercicio como en otras profesiones hay un ejercicio de mala praxis, uh-huh, ¿no? Por cobertura. También hay otros casos llamados seguro de caución. Uh-huh. Bueno, en este caso puede haber
al principio se lo denominaba seguro de caución. Cuando salió la ley se hablaba de, y la reglamentación de la ley, el decreto 551/10, se hablaba de seguro de caución. Después se dieron cuenta que el seguro de caución en
era
verdad no
otra
es
cosa, tanto, ¿no?
Es otra cosa. Y creo que también puede justamente, no en todos los casos es aceptado, pero puede obviar lo que es este seguro si justifica una declaración jurada patrimonial, solvente, ¿no?
Yo creo, perdón, Jorge.
Sí, por favor.
¿Me permitís? Yo creo que habría que añadir algo muy importante. En la práctica diaria, yo me pregunto cuántos consorcios, al tomar un administrador, requieren algún tipo de garantía patrimonial que los cubra al consorcio, refiero a los copropietarios, respecto de posibles falencias, errores, mala práctica de parte del administrador. En nuestra sociedad, yo no sé ustedes, lo que yo he advertido permanentemente cuando hablo con administradores, les pregunto, ¿vos presentás algún tipo de seguro cuando haces la presentación? Me miran y me dicen, ¿y eso dónde está? Entonces le digo, ¿querés que te diga algo? Le digo, el día que alguien, algún consorcio, haga las cosas como corresponde. Antes de ayer, hoy es miércoles, no sé, el lunes, me llama una administradora. Tiene el problema de que un ex administrador de uno de los consorcios que administra huyó sin pagar cargas sociales, etcétera, etcétera, por 2.300.000 pesos. Y yo le digo, pero ¿tienen algún tipo de seguro? La propia administradora nueva, esta, me dice, ¿cómo un seguro? La propia administradora, hasta tal punto no está difundido, que los administradores, obviamente, eso tiene un costo, hay que entender algo. El administrador que se presenta para, digamos, disculpen el término, para tomar un consorcio para administrarlo, ellos mismos no tienen idea y no requieren ese seguro. ¿Por qué? Porque ellos parten de la base, la honestidad, de que ellos van a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Ahora, si se produce algún daño al patrimonio consorcial por falencia, mala práctica, errores, elijan ustedes la que, no necesariamente mala fe, porque no necesariamente tiene que tener mala fe el administrador que comete una un error, una torpeza, una ligereza, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo puede el consorcio garantizarse que ese error no va a repercutir y los va a poner a todos los propietarios en una situación complicada económicamente?
Claro, puede generar un daño claramente al consorcio.
Claro.
Recordamos que por el artículo 4 del decreto reglamentario 551/2010, por el que se reglamentó esta ley 941, esto fue a partir de la primera reforma de la ley 3254 del año 2009, fines del año 2009, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dispuso como máxima autoridad de aplicación, con facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en la normativa, mediante una disposición que era la 6013, en el artículo 13 hablaba de una declaración jurada patrimonial prevista en el artículo 12, inciso E, de la ley 941, modificada por la 3254, y ahí, a través de esa declaración jurada, se deberá acreditar de modo fehaciente y ante la autoridad de aplicación antes del 30 de junio del año 2010. En ese momento se determinó eso. Cuando el patrimonio neto del administrador declarado y acreditado sea inferior a la tercera, atención esto, porque claro, este es el nudo gordiano de la cuestión.
Sí, sí.
Cuando el patrimonio del neto del administrador declarado y acreditado sea inferior a la tercera parte de la sumatoria de las expensas de los consorcios bajo su administración, devengadas durante los últimos 12 meses, deberá garantizar mediante seguro de caución o aval bancario a sus administrados el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la relación contractual que los vincula. La suma asegurada de dichas garantías para cada consorcio no podrá ser inferior entonces al 33% de la sumatoria de las expensas del mismo devengada durante los últimos 12 meses. De acá colegimos. Obligación de presentar, por un lado, la declaración jurada ante el órgano de contralor, ante la autoridad administrativa, de aparte de denunciar los consorcios que administra, de haber hecho la declaración jurada patrimonial o, en su defecto, haber contratado el seguro como carácter de tomador a favor del consorcio, ¿no es cierto? Y además, la obligación de presentarlo ante el consorcio.
Claro, lo tiene que presentar.
Su designación, e inclusive al momento de su renovación y de las posteriores renovaciones. Ahora bien, hablan de una declaración jurada patrimonial, cosa que rara vez
se pide.
Aun cuando tengan un patrimonio, aun cuando tengan un patrimonio grande o importante, muy raro que los administradores lo pongan a conocimiento o en conocimiento de los propietarios. Pero vamos a suponer que lo ponen, dicen, este es mi patrimonio, o por lo menos declaran una parte de su patrimonio.
Hay que ver,
¿qué pasa,
Jorge,
ahí?
Hay que ver, yo, bueno, todos nos conocemos acá bastante bien, y sabemos que nuestra profesión tiene una característica que es la desconfianza nata. Yo soy, en ese sentido, cuando a mí me preguntan si me gusta la declaración jurada, digo que no. ¿Por qué? Porque quién voy a ser irónico y grosero. No pretendo ser grosero ni ofender a nadie que sea contador, o etcétera, etcétera. Pero ¿quién no tiene un amigo contador al que le pide un favor? Acredita en una declaración jurada que yo tengo un patrimonio X. Para un crédito, para un seguro, para lo que fuera.
Supone que el contador no va a mentir.
Usted supone mucho, doctor Resqui.
Bueno,
está bien, está bien.
A mí,
si me preguntan, y de hecho, cuando, perdón, me corrijo, cuando me preguntan, Jorge, suelo decir, quiero el seguro de caución, lo
yo,
quiero.
Yo igual.
Yo
igual,
también.
Coincido.
Yo, si a mí un consorcio me pregunta, yo...
En verdad es una obligación suya como administrador aportar.
Aportar.
Eso. No es que me le pregunten o le pidan.
No, pero me refiero, Jorge. Cuando un consorcio está por elegir, que esto lo sabemos de práctica, son las carpetitas famosas, ojo, no estoy
menoscabando
cuando digo carpetitas, son carpetas chicas, ¿no? De dos, tres hojas.
Algunos pocos datos.
Claro, pero yo me acuerdo siempre que los administradores, por lo menos los que yo, la mayoría, no todos, de los que he tratado, dicen y consignan en estas carpetas, en estos textos, que son los escritos, que ellos tienen una declaración jurada por un contador, un patrimonio X. ¿Alguno se toma el trabajo de ir fiscalizar? En cambio, si vos ya tenés el seguro vigente, a favor, siempre hablamos a favor, sí, del consorcio, claro. Entonces ya no hay posibilidad de duda.
Bueno. Y este seguro,
y aparte,
¿qué cobertura tiene que contener? Porque es bueno hacerle, a ver, es que entendamos y poder transmitirle a la audiencia cuáles son las características de ese seguro, que es un seguro de responsabilidad civil, no cabe duda, porque así está enunciado, más allá que algunos hablan de responsabilidad profesional, pero sabemos que la administración de consorcios, por lo menos en la Argentina y en la ciudad, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, no es una actividad, no es una profesión liberal, es una llamada actividad profesionalizada.
De hecho, está ligado con la figura del mandatario.
Claro, y está también ligado con la prestación del servicio, etcétera. Bueno, entonces, por lo tanto, algunos dicen, no, responsabilidad profesional no hay, porque no es un profesional en términos estrictos, pero sí responsabilidad civil, porque va a cubrir cualquier tipo de mala praxis que pueda realizar. Pero digo, nos traen el seguro al consorcio, a la asamblea. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que ver?
Yo reviso qué es lo que abarca ese,
claro,
seguro.
Mm.
Además del monto por el cual se asegura.
Pero es importante el monto.
El monto, por eso digo, además, Jorge,
sí,
además,
sí,
del,
sí,
monto.
Sí,
está,
sí,
claro que lo dije.
Sí, sí.
Además del monto, yo particularmente considero muy importante cuáles son los conceptos asegurados.
Ajá,
sí, ¿qué abarca ese seguro? Es decir, la póliza va a venir con una serie de, y también puede venir con una serie de exclusiones, y ahí hay que prestar atención.
Abrir bien los ojos.
Ahí hay que prestar mucha atención, porque sabemos que las compañías de seguro tienen su derecho, dicen, bueno, te doy un seguro así, 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 por tal monto, por lo que fuera, para tales cosas, pero para tales cosas no. Esto se da mucho, por supuesto, en los casos de choque de coche, que aseguran determinado tipo de cosas y tienen su límite. Hasta ahí llegan. Y acá también tienen su límite y hay cosas que no están comprendidas. Yo sugiero mirar con mucho detenimiento cuáles son, además del monto, reitero.
Y además de la compañía, además, también, ¿no es cierto?
Bueno, la compañía hay que averiguar bien. Hay, nosotros tenemos, acá hay un... Yo tengo mis pequeñas reservas porque conozco a alguna de las personas que están en la, en la tema de seguro, en la super. Y entonces, esos famosos rankings de las compañías que tienen, bueno, determinada categoría las compañías. Bueno, hay que saber bien cuál es el patrimonio, hay que mirar bien dónde tienen depósitos, qué bienes tienen, porque esto, me dirijo a la amable audiencia, es una obligación, especialmente, y acá yo marco algo que suelo remarcar en los consorcios. El consejo de administración...
De propietarios.
De propietario, perdón, sí, dije de administración, la costumbre. El consejo de propietarios, tenés razón, Jorge. El consejo de propietarios tiene entre las funciones, entre sus funciones, verificar la documentación que se le presenta y no puede aprobar nada que vaya en desmedro de la posibilidad de que el consorcio sea resarcido debidamente en los casos pertinentes.
Yo me acuerdo de un caso especial, creo que estábamos en una charla muy particular con un especialista en seguro, creo que estábamos todos nosotros, aparte de otros colegas, que justamente mencionaban que lo que era muchas veces el monto total por el seguro de incendio del edificio, sí, nunca era el monto real que iba a tener
a recibir en el caso del siniestro. Claro,
porque muchas veces especulaban que para evitar un costo de la prima demasiado impresionante, se bajaba. Pero el problema estaba cuando había, cuando estaba el problema, digamos.
Claro, cuando se produce el siniestro, lo que ellos, los de seguro, dicen el siniestro.
El siniestro.
O cuando hay derecho a indemnización. Si la acción no está tipificada en el contrato de seguro debidamente, tengan cuidado.
Y me acuerdo que inclusive tenían un valor significativamente más bajo el precio del metro cuadrado.
Se me escaparon del tema. No, quiero decir, está bien, estamos en el ámbito de las coberturas y los modos asegurativos, pero Este seguro dice 33% debe contener como suma asegurada mínimamente el 33%, y el tercio de las sumas liquidadas por expensas o de vengadas
los
por
últimos
expensas,
12
perdón,
meses.
Los últimos 12 meses.
Que hacer un cálculo. Y ahí yo estimo, porque me han consultado en una ocasión, ¿qué criterio sería aplicable por la inflación que existe en nuestro país?
Claro.
¿Cómo incide en el cálculo? ¿Por qué? Porque si lo hacen nominalmente es un tema.
Claro, porque la ley no aclara.
La ley no lo aclara.
El 33% de las devengadas sería nominal, ¿no?
Ahí no lo
y
aclara.
Es cierto que si vamos a tomar un año para atrás, las devengadas hace 11 meses, 10 meses.
Diferente.
Es diferente los
claros.
Pero sin embargo, no sé cómo ustedes lo vieron en la práctica, y esto se lo vamos a consultar a nuestro invitado de la segunda parte del programa, que es un especialista en estas cuestiones de las pólizas. Yo he visto que en la mayor parte de las pólizas enumeran, por supuesto, el tomador, etcétera, pero además el listado de los consorcios que tiene administrando este administrador, y se fija un monto.
Sí, claro.
Pero se fija un monto general.
Claro,
que seguramente tomará alguna referencia de las devengadas en alguno de los consorcios.
Debería, Jorge,
pero
hacerse
la ley,
individualmente.
Claro, porque la ley prevé que
la ley,
es por cada consorcio.
Claro,
por cada
consorcio, claro.
El 33% de las devengadas en el último año, pero por cada consorcio.
Consorcio. Exactamente, muy bien tu acotación, muy buena, correcta. Y bueno, así debería ser. Pero reitero, no.
Cuando ocurre el siniestro viene la
respeto, y ahí viene el problema.
Respeto la experiencia de ustedes.
Cuando hay errores o omisiones de los administradores y hay que reclamar algo, dicen, pero esto solo cubre, y sí, lo que pasa es que tiene cubierto 20 consorcios con esta suma.
Con esta suma. Respeto la experiencia de cada uno. Yo me encuentro frecuentemente con situaciones en las cuales los administradores no han presentado el seguro, obviamente para no incurrir en el gasto que les encarecería el costo de su honorario, etcétera. Bueno,
bien, sobre esta base lo que estamos hablando, y ya para ir redondeando esta primera parte, algunos plantean que este seguro podría ser considerado ilegal, contrario a las garantías constitucionales, porque limitarían el ejercicio de la actividad como una actividad lícita. ¿Ustedes tienen una opinión sobre el tema?
Yo la tengo.
A ver.
No considero de ninguna manera, porque es hay una vieja discusión entre los que manejan seguros en cuáles son los riesgos que se pueden asegurar. Existen riesgos que no son habitualmente contemplados, porque acá hay una indeterminación a priori de cuál podría ser el monto de una eventual indemnización. Estamos de acuerdo, pero de ninguna manera creo que la implementación de este tipo de seguro vaya contra los preceptos de la ley fundamental de nuestra nación. Cualquier empresa de seguros tiene los medios, tiene sus actuarios, tiene sus para hacer los cálculos sobre cuál es el riesgo que puede cubrir, los montos, y fijar el pago de la
perfecto policía. Y obligar, y que esta obligación exista para con el administrador, entendemos que
yo creo que
es razonable, porque básicamente maneja bienes ajenos, ¿no?
Seguro,
tiene intereses,
Jorge,
y bienes
seguro
ajenos. Se dijo varias veces en la jurisprudencia que sobre el administrador de un consorcio pesa un especial deber de obrar con prudencia y conocimiento, porque se trata de un profesional que ofrece sus servicios y porque lo hace en interés ajeno. Acá radica la importancia
la
y la naturaleza del la causa jurídica, especialmente del seguro. Así, en la relación que vincula al administrador con los propietarios, el elemento psicológico de la confianza adquiere un rango predominante, ya que uno de los contratantes se presupone cualidades peculiares en virtud de las cuales la otra parte lo escoge. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, aunque se aplica poco, es obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. La declaración jurada patrimonial, o en su defecto, si esta declaración no se hace o no cubre el equivalente al 33%, porque esa sería lo mínimo que tendría que cubrir esa declaración jurada, hay que contratar un seguro. ¿Ahí? Seguro de responsabilidad
civil. Por eso coincido con la opinión anterior de Héctor, de que prefiero el seguro a la declaración jurada.
Que es lo que prefieren muchos. Bueno, en verdad la mayor parte de los administradores lo que prefieren es no presentar nada.
No presentar nada. Si le das a elegir, prefieren...
Hasta por razones de costo. Pero cuando se ven compelidos o cuando son responsables y cumplen con sus deberes, lo que hace por lo general es presentar un seguro. Pero te digo la verdad, lo vamos a hablar en la segunda parte, por lo general esos seguros están mal hechos.
Ahí viene otro tema. Ahí creo, Jorge, con todo respeto por lo quien va a hablar luego, yo creo que esta, yo le diría novedad, porque algo que tiene menos de 10 años,
sí, 10 años justo.
Que tiene 10 años o menos de implementación en nuestra sociedad, requiere una práctica, una experiencia, requiere ir evaluando. Por eso la ley cambió. La disposición cambió.
Sí, claro, fue avanzando. Entonces,
fue avanzando. Ahora, personalmente, reitero, yo creo que ellos tienen los elementos. Ahora, como siempre, las compañías de seguros son empresas y las empresas buscan su beneficio.
Negocio,
Es el fin de lucro de toda sociedad comercial. You are the
one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Open road.
Bueno, estábamos escuchando de la banda británica Electric Light Orchestra el tema Evil Woman, banda que todavía ha tenido distintos intervalos en sus actuaciones, data del año, fines de los años 70, y con diversos intervalos sigue vigente, retomando actividades del 2012 hasta el presente, siendo uno de sus principales líderes el músico Jeff Lynne.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, qué tema conocido este, Hugo, de nuestra época juvenil. Sí, se bailaba mucho.
Y yo, que
sí, claro, era. Se bailaba mucho, se pasaba
la
mucho.
La época de los picapiedras para ustedes.
No comprendo.
La época en que se pasaba música juvenil por las bandejas, para ustedes. Bandejas y caseteras.
¿Para ustedes qué era?
Bueno, volvemos al tema del seguro, a la disposición 777/2013 de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Y ahora que nosotros hicimos esta introducción en la primera parte del programa, vamos a hablar con alguien que sabe de la cuestión en serio. Es asesor y productor de seguros, especializado en propiedad horizontal. Con nosotros Gastón Bramanti. Muy buenas tardes, Gastón. ¿Cómo te va?
Bueno, muy buenas tardes, Jorge, equipo. Gracias por la invitación.
Muy bien, le vamos a pedir acá a Ricardo que levante el retorno porque no te escuchábamos tan bien. Gastón, te vamos a preguntar entonces con respecto a este seguro. ¿Qué nos podés decir? A ver si coincidimos más o menos en lo que vos, que nosotros, bueno, mejor dicho, comentamos en la primera parte.
Bueno, yo los estaba escuchando y bueno, comparto un poco la problemática que contaban, o sea, algunos puntos de problemática, pero bueno, yo voy a opinar un poco desde el lado técnico del seguro. Después tenemos un ente regulador, en el caso de CABA, que está regulado por el RPA, en el resto del país los administradores no tienen esta regulación o estas exigencias reglamentarias de la declaración jurada, del seguro, etcétera. Si lo llevamos propiamente a capital, un poco como decían ustedes, estaba la disposición 941, que primero hablaba de un seguro de responsabilidad civil. Después había Defensa del Consumidor, como que lo reglamentó, pero hablaba de caución o avales bancarios, que no existe, por lo menos avales bancarios desconozco, en seguros nunca existió nada relativo a caución para garantizar obligaciones de un administrador. Y después como que entiendo que se volvió a corregir, a enmendar ese error y se volvió a hablar de responsabilidad civil. No sé si hasta acá más o menos interpreto un poco lo que hablaban y lo que tengo conocimiento de del tema. Después, lo que es responsabilidad civil propiamente, o sea, lo que es una responsabilidad civil profesional, lo que cubre es errores u omisiones. O sea, hacer mal lo que se espera que haga bien el administrador o no hacer lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Las obligaciones del administrador las regula actualmente el Código Civil en el artículo 2067, el inciso H, y entre otros, porque hay otras partes del Código. Pero bueno, cumplir con la norma de seguridad de edificios, contratar el seguro, contratar y despedir personal con una asamblea a tal fin, hacer mantenimiento de los espacios comunes del edificio, representar administrativamente y judicialmente al consorcio como apoderado del mismo, etcétera. ¿Me vienen escuchando? Si no,
sí, pues sí, por favor, muy atentamente.
Bien, entonces, del seguro, ¿qué es lo que cubre el seguro? Cubre errores u omisiones. Y como tiene estas coberturas de que emergen de estas obligaciones, como ustedes bien decían, los seguros no son un cheque en blanco, sino que tienen sus exclusiones.
Claro.
Por ejemplo, doble culpa grave es una exclusión de cualquier seguro de responsabilidad civil. Entonces, si lo llevamos, ustedes nomás el ejemplo de no pagar el 931, o sea, de un tipo que recauda un dinero y se lo queda, vamos a decir, en vez de trasladar.
Sí, sí.
Eso es dolo, claro. Eso es una estafa, eso no es ningún error, ninguna omisión. No existe seguro,
no hay seguro que cubra
que
eso.
Se pueda contemplar esa situación. Lo mismo, la mayoría de los seguros de mala praxis te excluyen el tema de fallo de caja o infidelidad de empleados. O sea, si vos no tenés la factura, te quita la plata.
Claro.
Y si contrataste a un tipo que te afanó, tu empleado, tu dependiente, vos sos cargo, te tenés que hacer cargo como cualquier empleador de la República Argentina. El Código Civil, responsabilidad objetiva y subjetiva, vos sos responsable de la acción de tu dependiente. Y es, aplica a todo. En este caso, infidelidad de empleado no lo cubre el seguro. Ahora, eso no quita que el administrador sea responsable.
Claro.
Lo pagará con su patrimonio.
Por supuesto.
Entonces, bueno, hasta acá. Yo a lo que voy es, eso por el lado del seguro. El seguro, sea un médico, sea un abogado, pues los abogados tienen su... Un ejemplo. Sí, un abogado tiene su póliza de mala praxis. A lo mejor un abogado incumplió un plazo procesal, tenía las dos primeras, contesta una demanda y justo tuvo un accidente y no llegó a meter la demanda, cliente lo podría reclamar.
Sí,
¿existe una póliza de cubre eso? Existe. Productor de seguro soy yo. Me olvido de renovar una póliza y al día siguiente se afana en el auto. Y tengo mi póliza mala praxis que digo, che, tuve un error, acompáñenme. ¿Pero qué va a cubrir esa póliza? Mi patrimonio. O sea, el patrimonio del profesional. O sea, nunca va a cubrir que la reglamentación habla a favor de... Y esto yo opino desde el lado, o sea, yo soy técnico en seguros, tengo unas materias a fin de año licenciado en seguros, soy propietario de PH, vivo en propiedad horizontal, lo hablo desde la opinión, esto porque no soy el abogado. Ahora, el a favor de responsabilidad civil siempre cubre un patrimonio, no es una cobertura de daños, no es un auto, cualquier cobertura de daños que hay un beneficiario. Va a cubrir el patrimonio. Entonces, la reglamentación... Habría que ver desde el lado del ente de contralor o de un entendido de tema a qué hace mención cuando dice seguro responsabilidad civil a favor de y le exige una sumatoria de un porcentaje de las expensas.
El 33%. No, te decía, el 33% de las devengadas en los últimos 12 meses.
12 meses y de todos los consorcios administrados.
Exactamente.
Entonces, yo te lo llevo, Jorge, a un ejemplo. Yo me dedico al tema. Tengo decenas de pólizas de mala praxis que las usan para renovar el RPA. Nunca me han observado ninguna o ninguna administradora me ha dicho, Bramanti, actualíceme la póliza porque me la rechazaron.
Ah, mira vos.
La realidad es que, por eso desconozco el trámite, pero sí desde la práctica les puedo decir que nunca tuve una objeción por tal fin. Y la realidad es que las sumas están muy lejos de la cuenta.
De ese 33%.
Y yo te doy un ejemplo. Hoy un consorcio, te lo llevo a donde vivo yo, o donde tengo la oficina. Donde vivo yo, somos 60 unidades funcionales, más o menos el gasto mensual es $1,000,000.
Sí, claro.
Hay inflación, pero vamos para atrás, 12 millones de pesos al año. Tengo la oficina, son 20 unidades funcionales, calculá que tiene una recaudación de expensas, tiene un jornalizado, poner 500 lucas por mes, 6 millones anuales. Cualquier administrador promedio, me animo a decir en capital, tiene entre 8 y 10 consorcios, un administrador promedio. Quiere decir que un administrador promedio tendría que tener a ojo una póliza de 25 o 30 millones de pesos.
Claro.
Y ustedes encuentran administradores con esa suma, me los traen.
Ajá, bien, bien. No, lo bueno es que dijiste que estas pólizas que vos emitís a pedido de tus clientes no te la observan, no te la observan ni en la superintendencia ni, y mucho menos en el RPA, que es donde deberían observarla, ¿no es cierto?
La superintendencia no lo va a revisar. La superintendencia no regula este tema, regula el seguro. Porque podemos tener una administración en Santiago del Estero que lo regula el Código Civil.
Lo regula esta disposición, por supuesto, Gastón, el doctor Héctor Bergman te quiere hacer una consulta.
Mayor gusto, Gastón, encantado. ¿Qué tal? Pido disculpas si entendí mal, te pido por favor que me lo aclares. En algún momento de tu alocución, entendí yo, por eso hago la salvedad, que si existe un error de un dependiente del administrador, el seguro no lo cubriría. ¿Entendí bien?
No. Dependientes de él, no cubre la infidelidad de empleados. O sea, la mano en la lata. Si se cubre, o sea, el dependiente, sea un administrador, sea yo, el productor de seguro, tengo empleado en relación de dependencia. Si mi empleado se manda una macana, la matrícula es mía, responsable soy yo.
¿Sabes por qué te lo pregunto? En derecho existe, en los distintos tipos de atribución de responsabilidad, lo que se denomina culpa ineligiendo. Es decir, la culpa en la elección que hago yo, el administrador, elige a tal persona. Si esa persona se equivoca y perjudica los intereses del consorcio, yo soy responsable. Por lo tanto,
es así. De hecho, es así con un empleado de consorcio, es así con un empleado de un productor de seguro, es así con un empleado de un abogado. Correcto. Con cualquier dependiente, mientras esté haciendo labores para vos, vos sos responsable de los daños que le ocasiona un tercero.
Perfecto. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, abusando de tu amabilidad y gentileza...
No, por favor.
Gracias. Es, decime, ¿cuáles son las habituales cláusulas de que no contemplan, digamos, asegurar las compañías de seguro en el consorcio? ¿Cuáles son las cláusulas de responsabilidad que no suelen aceptar las compañías de seguros? Mira, para
en promedio, obviamente, que en el mercado de seguros hay más de 180 aseguradoras y hay clausulados líricos que no, uno no los conoce todos. Ahora, si vamos a las compañías que no son una servilleta, como usted hablaba en el superintendente, o sea, las compañías serias, uh-huh, que son las que en propiedad horizontal, con los millones que están expuestos a riesgo, hay que tener una compañía seria. Una compañía mala es lo mismo que no tener seguro. Pero vamos a las compañías serias, que son las que a lo mejor yo trabajo y conozco. Te lo voy a empezar por los reclamos más habituales que tenemos de mala praxis. O sea, lo más habitual que hoy tenés de mala praxis, el reclamo civil. Lo que también es importante, que esto cubre el patrimonio, o sea, la defensa en juicio y la indemnización de corresponder, porque a veces se reclama la mala praxis, pero después quedan ganadas. Claro. Le puede pasar a un médico o a cualquier profesional.
Sí.
Pero uno tiene costa judicial y gasto de representación y asistencia legal que en el mientras tanto hay que
sufragar.
Hay que hacer. Bueno, sí, a nadie, sí, le gusta recibir una carta de documento y todos sabemos, sí, cuando la recibimos, la tenemos que contestar. Uh-huh. Pero bueno, lo más habitual que nosotros tenemos reclamo de mala praxis es omisión en la contratación de los seguros obligatorios, está obligado incendio de responsabilidad civil y, uh-huh, práctica habitual. Hay administradores, la realidad, que no pagan el seguro o lo tienen infrasegurado, etcétera. Falta de mantenimiento en las instalaciones comunes, eso también es una obligación del administrador, siempre y cuando obviamente haya fondos y demás, pero lo tiene como obligación. Si no lo hizo, tendrá que demostrar el por qué no pudo llevar a cabo esas tareas. Incumplimiento de las normas de seguridad del edificio, por ejemplo, capital, que es donde más regulado está, tiene que tener obligación de termotanques, ascensores, matafuego, etcétera. Y error en la representación de el consorcio en una tarea administrativa. O sea, el administrador, por ejemplo, si recibe una demanda, tiene que informarlo a los copropietarios, tiene que asistir a una mediación en nombre del consorcio, bueno, contestar demanda, etcétera, representarlo en los entes de contralor. Si incumpliera y un vecino reclama por ese incumplimiento, es lo habitual que esta póliza lo cubra. Obviamente, que quiero recalcar, el reclamo patrimonial, no así las multas y demás que puede hacer.
Correcto. Muchas gracias.
No se cubren porque es como en el seguro del auto, que uno, sí, tenga una fotomulta.
Está claro.
Gastón, te vamos a retener un poquito más. El doctor Hugo, sí, Minelli te quiere hacer una última consulta.
Mucho gusto, Gastón. Buenas tardes.
Un placer.
Voy a simplemente a remitirme a un comentario que al inicio del programa hizo el doctor Breckman, en relación a que estaba el caso de un administrador que directamente huyó, dejando un tendal de deuda en cuanto a dinero se refiere, por falta de pago de cargas, todo lo que uno se puede imaginar, y bueno, este hombre desapareció. Si bien en el caso anterior comentaste de que no se amparaba la actitud dolosa, ¿no es cierto? En realidad, esta es una situación que el consorcio no pudo prever en cuanto al administrador que iba a sí, acá me mira un poco.
A veces no puede prever.
Sí, bueno.
Pero Gastón, digamos, no nos ve. Hay un Gastón, los dos, Jorge y yo, movimos la cabeza, oscilamos la cabeza, te aviso.
Acá hay un daño producido al consorcio que teóricamente, sí, tenía un seguro vigente, sea cual fuera el motivo. En este caso, ¿la compañía respondería por el eventual? Sí, yo tengo también mi
100%. Te digo que no. Claro. Y ahí te voy a volver a las coberturas habituales y a las exclusiones, que es lo que
fueron muy claras, sí, sí.
Tu colega. Exclusión habitual, o sea, para mí, que uno no haga una rendición, o sea, que uno pague, estamos hablando del 931, por, uh-huh, lo que ustedes me mencionan, que rinda el 931 en la despensa y no se dé vuelta y pague esa plata FIP a un contratista o a donde fuera. Eso no es una mala praxis.
Claro.
¿Tiene un daño el consorcio? Obviamente. Ahora, tiene un daño de alguien que debería alguien estar controlando que todos los meses pase las facturas pagadas, o que el consejo todos los meses entre al extracto bancario y vea que lo que entró de despensa y lo que salió en qué concepto, AFIP, proveedores, etcétera. Ahora, eso no te lo va a cubrir ningún seguro, pues imagínense que...
Claro.
Somos todos argentinos los que estamos acá conversando, sería una joda. O sea, los seguros serían un bolsillo de payasos.
Claro,
no hay forma.
No habría forma tampoco de soportar por parte de las compañías. Estaría en liquidación todos los días.
Eso no es un siniestro, es algo imprevisto.
Ya.
que y un caso fortuito, eso es un cimiento, eso es un, en mi opinión, esto, no soy jurista, uh-huh. es una estafa. Después hay que ver cómo se encuadra. Correcto. Eso es robar, correcto. Básicamente.
Gastón, te queremos agradecer primero porque sabemos que tenías poco tiempo, sin embargo nos dedicaste mucho porque estabas con temas de trabajo, como en mucha tu actividad, y además venías de un viaje, eso por un lado. Después te preguntamos, y también lo hacemos en nombre de la audiencia, ¿de qué manera se pueden comunicar contigo?
No, yo conmigo, o sea, en Bramante Seguro, mi nombre es Gastón Bramante, en las redes me encuentran, uh-huh. página web, en Google, o sea, están
por Gastón Bramante te encuentran.
Y nada, me especializo actualmente un poco, damos servicio a más de 50 administraciones, tenemos más de 500 edificios asegurados, y bueno, tratamos, si bien hacemos de todo tipo de seguros, es un poco nuestro nicho que me gusta y que no, los mismos administradores referidos nos hicieron que crezcamos en este ambiente y aprendamos de ellos y de la práctica.
Muy bien. Gastón, te agradecemos mucho nuevamente, que termines muy bien el día. No.
Por favor, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Gastón. Gracias. Buenas tardes. Salud.
Fue Gastón gracias. Bramante, asesor y productor en seguros especializado en propiedad horizontal.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. 19:53, tenemos algunos minutitos, muchachos, para seguir ahora hablando de las preguntas y las respuestas, las que han llegado a los distintos medios de contacto.
Lástima que no
tanto
estamos.
Del foro como de la radio.
Bueno, Gustavo, lástima que no se lo pierde.
Le mandamos un saludo al doctor Griffith y también al doctor Areitio. Quizá la esté contestando a la distancia.
Ah, la distancia, puede ser.
Bueno, vamos con esta, aunque sea, porque venimos atrasadísimo con el tema de las preguntas. Buenas tardes, nos dice Caterina de Boedo. Señores abogados de PH, se supone que somos nosotros.
Se refiere a nosotros, ¿no?
El administrador de nuestro consorcio no fue renovado en su mandato. Ahora los miembros del consejo le estamos reclamando que llame a una asamblea para designar a su reemplazante. Nos contesta que lo hagamos nosotros y para ello nos enviará el libro de actas. Sinceramente no conocemos cuál sería el procedimiento legal para esa transición. Si bien entendemos que la consulta necesitaría una entrevista particular, nos podrían adelantar algo al respecto y más que nada si lo que nos transmite el administrador está en lo correcto. Los miembros del consejo de este edificio los escuchamos habitualmente, por lo que sería de gran ayuda para luego contactarlos. Muchísimas gracias y atentos saludos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Vamos por parte? Renuncia, el administrador ya. Renuncia. No, a lo mejor no fue renovado en el mandato.
Ahí está. ¿Eh? No es que renunció.
No fue renovado en el mandato. Fue desafectado, pero bueno, sigue
administrando. Y entonces
administrando.
Hay que convocar a una asamblea y el consejo de propietarios puede si el administrador no lo hace, puede hacerlo per se.
Convocar el consejo de propietarios. Sí. La verdad que la responsabilidad primigenia es
del administrador. Eso está claro. Se esté yendo. Sí, pero yo tomé Jorge, que el administrador no lo hace.
Te pido, Hugo, que también des tu opinión al respecto.
Coincido o sea, debería. Se supone que habría una diferencia entre este caso que no le renovaron el mandato. Mm. Con lo cual él podría decir, si bien es una obligación, decir, bueno. Hasta aquí llegó por decisión del consorcio.
Ahí hay una cuestión que a mí siempre me preocupa. La desvinculación de un administrador, sabemos que tiene variadas formas de implementarse y motivos que la justifican o que se esgrimen como válidos.
Justificativos.
Yo creo que cuando el administrador decide él no le fue renovado y primero hay que ver, ahí no lo dice, pero se supone que lo notificaron, le dijeron, estaba presente en la asamblea. Si entonces él estaba presente en la asamblea, él sabe que tiene la responsabilidad de convocar, pero que si no lo hace, él puede decir, bueno, no lo quiero hacer, vaya a saber, se enojó con con alguien o algunos, y el Consejo de Propietarios puede convocar, y está perfectamente válido, no hay ningún problema.
Bien.
Yo lo intimaría, ¿eh?
Yo lo intimo.
Antes aclaro
de la
esto.
A la Asamblea,
claro, lo Jorge. Intimo. Yo lo intimo. Eso lo quiero dejar a salvo. Se me pasaba y lo dejo.
Lo intimás, pero el administrador no convoca.
El Consejo.
Lo hace el Consejo. ¿Qué pasa con el libro? Porque acá cuenta Caterina que les ofrece entregarles el libro.
Le ofrece entregarles el libro de acta. Hay que ver si el libro está en perfectas condiciones, porque puede haber agregado algo subrepticiamente. ¿Les gustó la palabra?
Subrepticiamente.
Me gustó. Y puede haber alterado el acta. Una vez que se revisó eso y bajo recibo fehaciente de que ha entregado el libro el administrador, recibo que va a emitir el consejo o uno o dos miembros del consejo. Yo siempre sugiero que sea más de uno. Entonces puede, ya lo tiene, y puede ejercer y convocar a la asamblea. Ahora, después vendrá todo lo que resta: rendición, intimación a rendir,
el plazo que tiene para,
el plazo para entregar la documentación, todo eso, pero estamos hablando de otra cosa.
Sí, acá
estamos hablando de esto. ¿Ok, Jorge?
Ellos podrían solucionarlo de esa forma.
Clarita la respuesta que ustedes han dado. 19:57, tenemos poquito tiempo. Igual les digo rápido, a ver, doctores, ¿quieren creer que sigo? Es Carlos de Belgrano, siempre Carlos de Belgrano.
Uy, se comunica. Carlos, sí, además, amigo Carlos.
Carlos dijo que él te saludaba, lo dijo al principio del programa y me aclaraba que yo digo siempre los y las, o las y los, y dice, se refiere, con el los se refiere a ambos sexos.
Ambos sexos, sí.
De forma
sí.
tradicional.
Pienso, ¿no?
Pero la mía es más inclusiva.
Se va a asombrar, Carlos, pienso bueno. Igual que él.
Bueno, a ver. Rápido, porque nos vamos.
Dale.
Dice Carlos: doctores, ¿quieren creer que sigo sin que el administrador encare arreglos de parquet y plomería en mi departamento? ¿Se acuerdan que él reclamó por ese tema? ¿Qué se puede hacer? No contesta email. Denuncia en defensa del consumidor. Nos consulta. Gracias, como siempre.
Un segundo. Carlos, doctor. Rápido. Ir a un letrado, a un colega, redactar carta, documento intimación. O carta intimación, que puede ser carta, documento, que es medio fehaciente, o una carta, digamos, que usted lleve y él le firme la copia con el texto.
Difícil eso.
Con el texto. No, porque hay administradores que te la firman. Pero lo normal, lo primero, concurrir al abogado. No se puede manejar por estas cosas, tiene que ser un medio fehaciente de intimación, porque esto va a generar que a partir de esa fecha sea un reclamo cierto.
Es lo que se llama estar constituido legalmente en mora.
Estar a derecho.
Claro. Exacto, el emplazamiento para constituirlo en mora. Bueno, nos saluda y nos agradece por WhatsApp online, Carlos. Nos dice gracias también por el asesoramiento. Bueno, y te saluda a vos, como siempre. Dice grande el doctor Bregman, porque coincidiste con él.
Y es grande. Nos vamos,
es grande, en serio.
Muchas gracias, saludos a todos. Ricardo Piñero. Manos mágicas, Ricardo Piñero, a los colegas. Gustavo Griffith, Sebastián Areitio y a la audiencia, excelente semana, los vemos el miércoles.
De la misma forma, nos vemos el miércoles próximo, que tengan todos una excelente semana.
Muy bien, entonces nos vemos el miércoles que viene, 19:20, como siempre en vivo aquí en FM Amadeus 91.1 en nuestro programa de todos los miércoles, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Nos vamos despidiendo tranquilo, doctor, que falta un segundito todavía. Le agradecemos, por supuesto, a la audiencia. La convocamos a que nos escuchen después de la escena virtual y antes de Economía y Cultura aquí en la programación de Amadeus 91.1. Muy buena semana. Hasta entonces.